Faltan 16 minutos para las 10 de la mañana. En la pausa se trazaron algunas líneas que pueden llegar a tener que ver con este tema 2, porque la organización ONU Mujeres y el Programa de Naciones Unidas encargó a una encuestadora, a Cifra en este caso, presentarle al Parlamento un estudio que mostrara cómo percibe la opinión pública la participación actual de mujeres en cargos políticos en Uruguay, cuál sería la participación deseable y cuáles serían los caminos apropiados para alcanzar estos niveles. El estudio arrojó como resultado que casi 7 de cada 10 uruguayos considera que debería haber más mujeres en los cargos políticos, casi 8 de cada 10 piensan que sería positivo que de aquí a 10 años Uruguay tuviera una mujer presidenta. Algo de esto estuvimos hablándolo en la tertulia de ayer, pero quería rescatar unas declaraciones que les realizó a nuestras compañeras de Yo Mujer, programa que sale aquí en El Espectador los martes de 21 a 22, con Mariana Pomies, es directora del área cualitativa de la consultora Cifra. Hay que decir que la entrevista saldrá completa el martes, pero nos han obsequiado, en alguna forma, un tramo para compartir con esta tertulia y con nuestra audiencia. Vamos a escuchar lo que decía Pomies.
Los resultados son contundentes. ¿Qué queremos decir con esto? Que la diferencia es mucho más grande que el margen de error entre las distintas opiniones. El 66% dice debería haber más. No es que ese otro tercio piense que debería haber menos. No, eso es casi mínimo. Lo que piensa el resto es que el número es adecuado. Y conversábamos fuera de micrófonos, ¿por qué? ¿Qué puede ser eso? Bueno, en parte también tiene que ver con la información. Yo hoy te estaba contando, bueno, el 19% de las parlamentarias son mujeres. La gente no lo sabe. Y es más, puede pasar que mucha gente piense que son más y que deben ser más o menos los mismos, sobre todo en los jóvenes que están más desinformados y más alejados de la política y que además ya crecieron con una idea más de paridad y de no tanta diferencia entre hombres y mujeres y se imaginan que debe funcionar así. No es que el vaso está medio lleno, el vaso está más que medio lleno porque 66% cree que debería haber más. Y esto es un mensaje a todos los dirigentes políticos, ¿no? Que tanto se preocupan por captar el voto o la adhesión de los votantes. Bueno, acá hay votantes que están diciendo, tiene que haber más mujeres.
Y vamos a escuchar lo que decía ayer la diputada Graciela Bianchi, que integra la mesa de los jueves y que tiene una postura particular sobre este tema.
Mi mamá, a la cual obviamente quiero muchísimo, pudo haber llegado a ser profesional en la década del 40, porque fue a Liceo Bauzá y decidió ser ama de casa. Lo que tiene que tener la mujer es la opción. Esa es la clave. Ahora, empujar a las mujeres a ocupar cargos cuando no tienen ganas, no tienen formación. Yo no digo que las mujeres no tengan formación, digo que la mujer como el hombre, para dedicarse a determinadas actividades, tiene que tener formación. Entonces, la ley de cuota o la paridad, yo me imagino lo que va a ser la paridad. Gente, mujeres que no quieren, las ponen en las listas, después no las logras hacer entrar.
Bien, aquí están las manifestaciones de Graciela Bianchi. ¿Usted la vota?
Yo no solo dije cuando apareció a la luz pública Graciela con aquel perdón, que la quería como ministra de Educación y Cultura, sino que ahora digo...
Sobre todo por la manera que trataba a los estudiantes.
Ahora quiero... No por la manera que trataba a los estudiantes, sino porque ejercía la autoridad, que es lo que no existe,
Acá hay olor a azufre, voy a decirle a Chávez.
Y no existe en el Uruguay, el ejercicio de la autoridad. Y segundo, que hoy lo que digo es que la quiero como Presidenta de la República. Adoro a Graciela Bianchi. Me parece que es una de las pocas personas en el ambiente político que dice las cosas sin pelos en la lengua. No sean cuidadosos de la corrección política, digan lo que sienten, digan que la mujer tiene que acceder a los cargos como tiene que acceder el hombre por sus talentos y virtudes y no por usar pollera.
Qué alegría, Álvaro, después.
Terminemos con las payasadas de la corrección política.
Qué alegría, Álvaro, después del viernes pasado que nos abrazó el humor de esta manera.
Así debe ser. Influiste en mí.
Y Caruso Lombardo a la selección argentina.
Bueno, Claudia Mengual. Claudia
Mengual. No, y aparte está mejor de la voz.
Sí. Claudia, por favor.
Que hable la mujer.
Somos representadas.
Está bien, voy a decir verdad, algo.
Falta 50.
Primero voy a tratar de poner la voz grave para que los hombres nos digan que las mujeres chillamos, porque Graciela es divina, pero manda unos agudos brutales. Pero es un personaje precioso. Entrañable. Ahora cuando aparecía ahí todos sonreímos con mucha simpatía. Yo la estuve escuchando, además allí me reía muchísimo en casa cuando la escuchaba. Bueno, quizá como representante del género femenino en esta mesa yo debería decir otra cosa, pero la verdad es que voy a ser incorrecta políticamente. Yo entiendo que se, en algún momento se debió abrir un poco a la fuerza un espacio para la mujer, porque venimos de sociedades, yo prefiero decir patriarcales más que machistas, patriarcales.
Sí, patriarcales.
Yo entiendo que en algún momento se debió hacer, pero me parece que ese momento se terminó. Las mujeres venimos avanzando a paso firme y a veces a mí me parece que, voy a decir esto, me van a matar mis congéneres, pero me disculparán. A veces yo creo que abusando esa situación de privilegio que nos da la corrección política. Con esto debo decir que todavía hay mucho camino para andar, que la violencia doméstica es un problema serio y que, por supuesto, golpea en sentido literal y metafórico muchísimo más a la mujer, pero que no debemos por eso victimizarnos, debemos trabajar. Y cuando se abren esos espacios debemos aprovecharlos, porque también debo decir que tengo congéneres que cuando han accedido a esos espacios no los han honrado. Entonces yo creo que debemos trabajar. A mí me parece que las mujeres ahora tenemos lo que siempre debimos tener, que es igualdad de oportunidades, que debemos seguir reclamando por ellas y también reclamar por igualdad de reconocimientos y de remuneración cuando se nos abren esas oportunidades, porque hay mucho espacio todavía para trabajar allí. Pero que yo no creo ni en las cuotas ni en los espacios especiales. A mí yo me siento humillada cuando me dicen que me van a dejar un espacio porque soy mujer. Déjeme ese espacio para que yo pruebe que puedo ser tan buena como un hombre, pero no me haga un favor. También debo decir, y también esto me va a hacer ganar algunos palos, que yo creo que las reivindicaciones feministas que pasan por el lado de igualdad de oportunidades y de reconocimientos no deben hacernos perder las diferencias que hay entre hombres y mujeres. A mí me parece que uno de los problemas de la liberación femenina es que nos ha sobrecargado, es decir, que nos hace hacer trabajar, estudiar, ser buenas amantes, buenas madres, bueno, todo, ¿no? Y entonces a mí me gusta que en medio de ese agotamiento cada tanto alguien me abra una puerta o me ceda el asiento. Yo creo que la caballerosidad no tiene absolutamente nada que ver con ese machismo o esa sociedad patriarcal de la que tanto rechazamos.
Gonzalo Yeravide.
Sí, hay varios feminismos, pero si tuviéramos que tomar dos corrientes por generaciones, hay uno de la generación anterior que era muy anti-hombre, ¿no? Era una especie de decir, bueno, el hombre es el opresor, claro, hay que luchar contra esto. Sí, claro. Y me parece que eso es cerrado, porque cuando vos consideras las cosas en esos términos, lo que haces es reforzar esa guerra entre géneros,
sí,
digamos, ¿no?
Sí,
claro,
sí.
Le agregás leña al fuego. Hay una generación más joven, Patricia González Viñoli, la directora de la Secretaría de la Mujer de Intendencia, es un buen ejemplo, pero hay muchas, que tienen otra cabeza y quieren hacer, si se quiere, un feminismo con el hombre. Y eso me parece que es la solución. Que nosotros, desde el lugar de nuestro género, los hombres, aportemos a eso. No soy tan optimista como Claudia, creo que las mujeres todavía ganan menos y todavía tienen menos oportunidades.
Eso es verdad,
la idea política de la discriminación positiva todavía aplicaría un poco más, me parece a mí, en Uruguay, para emparar las cosas y que las cosas... Personalmente, y voy a decirlo muy claro, creo que la mujer es superior al hombre. Eso es una idea mía, totalmente subjetiva, ¿no? Es superior al hombre y debería gobernarnos. Creo que los hombres estamos, de tanto ejercicio del machismo y del patriarcado, estamos reblandecidos, corrompidos, podridos. Y ayer, cuando prendía la tele, veía que la ministra Carolina Cose y la presidenta ANCAP estaban poniendo las cosas como se dicen en ALUR. En otros lados, me dije a mí mismo, qué bueno que son mujeres. Estas van a enmendar el desastre que se ha hecho acá. Eso es lo que yo pensé como ciudadano. Me dio una garantía de firmeza que fueran mujeres. Tal vez porque las mujeres están agarrando estos lugares de poder, por suerte, y de alguna manera tienen que probarlo. Yo lo que he visto es que cuando las castañas arden, la sociedad estamos mandando mujeres a solucionar los grandes líos.
Ahora,
¿no?
Gonzalo, yo no hablaría de superioridad, yo hablaría de diferencias. Porque caemos en otra locura que es el matriarcado, ¿no? Y es un espanto.
A mí me gustaría pasar un tiempo de matriarcado. Ya estoy podrido.
Como dice Rubén Rada.
Un tiempito para
que se
quede.
Como dice Rubén Rada, las mujeres son confunderas.
Vas a tener a Hillary ahora.
Sí.
Ojalá, viste el modelo que hay ahí, ¿no? Justamente lo que estamos hablando. Hillary Trump, Dios me libre.
Bueno, por favor, Nicolás.
Las cuestiones que Gonzalo mencionaba que son ciertas, las mujeres siguen ganando en términos generales menos que los hombres, hay todavía lugares a los que no pueden acceder De manera adecuada. Me estaba acordando a propósito de lo de Temer, que justamente el gobierno de Temer se caracterizó por sacar a todas las mujeres de todos los ministerios y de todos lados, con lo cual, Claudia, las cosas están aseguradas más o menos, porque mañana te aparece un Temer y te hace
atrasar. A mí lo que me gusta
todo
es estar llorando todo el día, me parece que hay que trabajar.
Después, por eso dijo Constanza Moreira que era un golpe de estado machista, homófobo y no
pero
sé
es
qué
es
más.
Es verdad, tiene razón, o sea, si quieren después, pero tiene razón en eso Constanza Moreira. Pero también sé y me consta que yo a veces hablo de un tema, inclusive lo he hablado en Congreso, que es un tema bastante molesto, que es las minorías de las minorías. Es decir, ¿qué pasa cuando hay grupos que están subordinados o marginados de alguna manera? Y como hay una pequeña minoría que se profesionaliza en torno a esa situación de sufrimiento real y lucra con eso, ¿no? Sí, hay una profesionalización, lamentablemente, de un conjunto de reivindicaciones que son verdaderas y gente que cimenta sus carreras académicas y otras cosas con pocos elementos a partir de tener una supuesta buena causa tipo Facebook, ¿no? Y eso es verdad y pasa, y hay un campo de poder y un campo de financiamiento para ese lado, lo cual no quiere decir que en una cantidad de aspectos las reivindicaciones que están pidiendo las organizaciones feministas y de mujeres no sean ciertas. A mí me contaban que cuando, antes de armar la bancada femenina, que fue toda una movida bien interesante a nivel parlamentario, que se juntaron mujeres de diferentes partidos, había solo baño para hombres en el Parlamento, no había baño para mujeres. Entonces vos decís, claro, qué sé yo, es decir...
Tremendo,
¿no?
Reivindico lo que dijo Marcello Mastroianni en una entrevista. Que el poder tiene que ir a las mujeres. Y le preguntaron, ¿y los hombres? Objetos sexuales.
Muy bien. Muy
sí, bien Mastroianni. Eso es bien Mastroianni.
Sí, también un apunte. Las mujeres que tú describes como las que sacan las castañas del fuego, sí, ocuparon anteriormente otros cargos donde cometieron errores también.
Sin duda. Estoy tratando de polemizar un poco y de tirar un poco de loco. Basta. Yo estoy polido.
Dice, qué machista Graciela, porque hay parlamentarios también sin formación, dice un oyente. Sí, claro. Otro, vergonzoso lo de Graciela, se cree la dueña de la verdad. Dice, soy mujer y opino totalmente igual que Claudio. Soy profesional con tres hijos, no quiero nada por cuota o por ley. Eso subestima a la mujer en sus capacidades. Nunca me sentí discriminada por ser mujer. Otro oyente dice, pa, una ama de casa perfectamente puede estar en el Parlamento. Yo soy diabético, quiero una cuota política también. Dice
claro, las otras minorías.
Por más María Julia Sibianchis en la política, dice otro oyente. Otro, las cuotas son ofensivas para la mujer es igual al hombre y como tal accede a los cargos por sus capacidades y no por su género. Después hay un mensaje bastante extenso. Dice, es llamativo que se invoque fantásticamente para ocupar cargos para la presidencia, más allá del género, a alguien porque no tiene pelos en la lengua y por un perdón que se transformó hasta en un latiguillo humorístico. De ser así, el presidente ya sería hace mucho Juan Ramón Carrasco. ¿Querés hacer una precisión sobre esto?
Simplemente recordar una frase de Oenir Sartú que me parece brillante, que destruye el concepto de la discriminación positiva. Oenir dice, si en un asentamiento nacen un niño blanco y al lado, en el rancho de al lado, un niño negro, seguramente el niño negro va a tener más posibilidades por ser negro gracias a la discriminación positiva. Pero lo que hay que solucionar es la pobreza que hace que esos niños nazcan en los asentamientos.
Bueno,
y no hacer una discriminación positiva con las minorías. Hay que darle a todos la misma posibilidad sin generar discriminación.
Bien, cuando haya más cuotas, yo en Brasil nunca había afros en ninguna universidad.
Cuando haya más hombres, cuando haya más hombres empleados domésticos, habrá más mujeres en el Parlamento. Permíteme un segundito nada más, porque así cumplo con toda la gente que permanentemente está con esta tertulia. Dice, ¿por qué se creó en este estado la separación de los que saben y o estudian de los que no tienen carreras? Pregunta otro. Después, ¿se creen que están más allá del bien y del mal los terciarios y hombres? Que no venga ninguna Cristina, ninguna Dilma, dice otro. Las mujeres deben llegar por sus capacidades. Qué vergüenza poner como ejemplo a Cose, una persona que dilapidó el dinero de Antel. Dice, buen día, estimados. Un gran humorista norteamericano desaparecido ya, refiriéndose a la educación de su país, decía hace tiempo, refiriéndose a la élite y el nuevo orden mundial, tema que también tiene fuerte influencia sobre la educación. Bueno, esto es con el tema anterior. Y después dice, quise decir Dilma, Vilma.
Vilma, ¿no? La de Pedro Pecapiedra.
Me encanta esta mujer, Graciela Bianchi, me encantaría que formara su propio grupo. Yo la voto, dice otro. Sí, decías, Gonzalo.
No, que la que de repente Claudia, que piensa en sí misma, piensa en otros ejemplos de un montón de mujeres que han logrado un montón de cosas, pero hay un montón de mujeres que les cuesta mucho llegar por cuestiones de cuna, de origen, de carácter, claro, de personalidad, claro, de que no tuvieron los elementos educacionales o formativos para salir adelante. A la Secretaría de Mujeres de Intendencia, por ejemplo, llegan cientos de mujeres en esa situación, y las situaciones de violencia, la violencia de género, la violencia doméstica, que los españoles llaman en TVE, si ustedes lo ven, violencia machista, ¿no? Le llaman así directamente, y me parece muy bien.
Es muy alta.
La violencia esa se llega a dar en base a que hay una desigualdad, sí, una desigualdad ya de origen, ¿no? Una desigualdad que vivió la mujer desde muy pequeña. Bueno, tú sos la aspiración, la princesita que está esperando su príncipe azul, y después se encuentra con que tuvieron hijos, con que no sé cuánto, y se encuentra con que nunca ejercieron la libertad, nunca tuvieron la oportunidad de decir qué hacer con su vida. Y cuando están en ese callejón sin salida, empieza a aparecer, y cuando tratan de ejercer su libertad y salirse del cuadradito que su marido dominante le impone, ahí empiezan los castigos psicológicos, claro, físicos.
Hay una cuestión que puede llegar a la que muerte. Es el feminismo de clase media. El feminismo de clase media tiene otras características, y es la solidaridad de mujeres de clase media feministas entre sí. Lo conozco, muy universitarios, en terapia psicoanalítica, yoga, todo eso. Después están las mujeres pobres, las mujeres que vienen de sectores sociales pobres, que es así, según los estudios, que ha habido más o sea, disminuyó la distancia hombre-mujer, pero la distancia mujer-pobre y mujer rico de clase media, se agrandó. Y las dificultades de serie es cuando se cruzan esas dos variables de género, lo que vos decías, violencia machista, pero también contrisiones materiales que hacen muy difícil que estas mujeres salgan adelante en los diferentes planos de la vida, ¿no?
Bueno, fue muy grato escucharlos una vez más, ¿eh? Así que los espero el próximo viernes. Está a Don Chay, Nicolás Guigú, Gonzalo Yeroide y Claudia Amengual, dice Cervetti acá. Totalmente de acuerdo con Bianchi, con Álvaro y con Amengual. No,
y de acuerdo también con la mamá de Bianchi, que decidió ser ama de casa.